y para que nos cuente un poquito quién es exactamente Checolás, más allá de que lo sabemos, para que ustedes también en, tu casa, en su casa refresquen un poquito y para quien no sabe entienda un poco más de qué estamos hablando, establecemos contacto con Miriam Breckman, diputada del Frente de Izquierda. Miriam, ¿cómo va? Buenos días. Lautaro te saluda, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, Lautaro.
Miriam, bueno, básicamente queríamos establecer contacto para que nos cuentes quién es Checolás y qué sabes vos de Checolás.
Mira, bueno, lo conocí en el primer juicio que se realizó, en el primer juicio oral, después de anuladas las leyes de obediencia de vida y punto final en el 2006, que se realizó en la ciudad de La Plata y que se terminó convirtiendo en una especie de juicio con participación popular, algo que no voy a olvidar jamás. En estos días recordaba, porque bueno, a todos nos quedó aquel sabor de la desaparición de Julio López, de nuestro compañero en ese juicio, y mirando imágenes de cómo se desarrolló, realmente tenía una participación, viajaba gente de todo el país, sobrevivientes de todo el país, para estar presentes, y por lo que significa o significaba la figura de Checolás también. Uh-huh. Ayer miraba un poco los diarios y la muerte de Checolás no solo fue reflejada en todos los diarios, portales de la Argentina, radios, sino que salió en distintos diarios del mundo, especialmente América Latina, es decir, una figura de un genocida que fue un poco emblema de aquella dictadura cívico-militar que se instaló en la Argentina. De Checolás tiene en su triste haber la Noche de los Lápices, por ejemplo, fue uno de los que comandó la Noche de los Lápices, donde desaparecieron los pibes en La Plata. Checolás fue también participó previo a la dictadura, él era comisario y tiene historias muy terribles en la zona de Pehuajó y en distintos lugares sobre su participación, de su patota, es decir, su patota ya venía funcionando con anterioridad. Lo podés mirar en todos esos terribles hechos de la historia argentina de Checolás, tuvo algún grado de participación y bueno, después llegó a ser el segundo de Camps en la provincia de Buenos Aires.
Bien, ¿y cómo te enteraste, Miriam, de la noticia y qué te causó cuando te enteraste?
Mira, como ocurre en estos casos, me enteré porque me llamaron de una radio muy rápido, ahí, bueno, corté y empecé a llamar a todas mis compañeras porque la cédula del tribunal llegó tiempo después, pero a una de ellas le habían avisado a las 5 de la mañana, más o menos, ya del tribunal, yo te estoy hablando de las 7 menos algo, y ya le habían avisado del tribunal que había fallecido. Bueno, después llegan los comunicados formales en las causas en las que estamos como querellantes. Pero la verdad es que fue un impacto porque Checolás hasta el último momento siguió renovando su compromiso con las desapariciones. Por eso siempre me gusta destacar que no hay que utilizar esa frase tan común de ex represor.
No, claro.
Ellos cometieron desapariciones de personas y hasta el último día siguieron ocultando el destino de estas personas, con lo cual cada día renovaron su voluntad de seguir cometiendo este delito. Y déjame decirte, Lautaro, un caso que nos duele muchísimo, que es el de Clara Nay Mariani, la nieta de Chicha Mariani, presidenta fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, cuando todavía ni siquiera se llamaba Abuelas de Plaza de Mayo, ese nombre vino después, y su nieta continúa apropiada, continúa con su identidad cambiada, gracias a la actuación de Checolás y su patota.
Uh-huh. Él estaba... Buen día, Miriam, soy Vero Castañares.
Buen día, Vero.
¿Qué tal? ¿Él estaba preso en una cárcel o terminó sus días en su casa?
No, él venía peleando desde hacía mucho tiempo la detención domiciliaria, fraguando informes médicos. Bueno, fue una pelea enorme, enorme, la que dieron mis compañeras, las que actuaron en el último tiempo en esas causas, porque él venía, como te digo, haciendo muchísimas presentaciones para conseguir la domiciliaria. Solo lo había conseguido en una causa, pero tenía 5 condenas firmes. Entonces, al tener 5 condenas, más otras en proceso, la libertad la había obtenido solo en una, así que él, obviamente, en los últimos días lo pasó en una clínica médica, pero estaba detenido en la unidad penitenciaria 34.
Estaba en una cárcel común.
Sí, sí. Yo dije rápidamente cárcel común, después me quedé pensando porque Hay también hay un tema cuando los mandan a unidades de detención dentro de alguna unidad militar y demás, pero sí, era una cárcel.
¿Cuándo dejan de...? Porque vos decís, recién decías, ellos renovaron hasta el último día este secreto, ¿no? Digamos, se llevaron todo con ellos. En este caso, nunca dio ningún dato, nunca reveló nada. Digo, ¿cuándo, más allá de que estén condenados, cuándo se deja de preguntar? No sé si soy clara con la pregunta, justamente. Sí. Pero, ¿en qué momento...? O si en algún momento se los vuelve a interpelar, ¿no? Para ver si pueden revelar algo. ¿Sucede esto o una vez que ya están condenados, listo?
No, no, siempre, y además, bueno, todos tienen varias causas. Yo sí. Me tocó participar de juicios terribles y tener que preguntar a personas así de Acosta, sí. Y siempre vamos a seguir exigiendo que nos digan la verdad, que nos digan dónde están, que nos digan dónde están los archivos, pero es una exigencia que no solo a ellos, sino que es al Poder Judicial, al gobierno, al Estado de conjunto, porque ya ayer, el día que muriese, el sábado, yo publiqué en mi Twitter, si quieren buscarlo, sí. Lo van a encontrar ahí, una hoja de un libro que se llama Los Hijos de los 70, que es de James Mark, uno de los autores intelectuales, jurídicos de la dictadura, de los que la pensaron de verdad la dictadura, ¿no? Los que planearon la impunidad, y su hijo cuenta que su papá dijo, bueno, en 2040 tenemos que dar toda la información, ya sería un momento prudente para que demos toda la información. Es decir, que la tienen archivada, porque están pensando su posteridad.
Sí.
Y no puede ser que a partir de eso no se tomen medidas judiciales, que no se produzcan allanamientos, que no se busquen en distintos lugares que hemos pedido insistentemente en la justicia. Yo recuerdo en el juicio de la ESMA, este que te mencionaba, contra Costa, sí, que yo representaba, entre otros,
sí,
al caso de Rodolfo Walsh, que sigo representando, y allí alguien contó con mucho detalle que enfrente, es decir, cruzando en la calle de Comodoro Py, para los que son de Buenos Aires lo van a entender, está la sede de la Armada, de la Marina, y dijo, acá enfrente tienen que estar los archivos.
Mirá.
Bueno, yo dije, ya mismo, que cruce el tribunal allane y vamos a buscar. Y no hay una voluntad de buscar los archivos de la dictadura, no hay una voluntad de abrir hasta los últimos archivos. Y lamentablemente veo como año a año vamos a perdiendo muchos compañeros y compañeras sobrevivientes que buscan a sus compañeros de cautiverio, vamos perdiendo las abuelas que buscan a sus nietos y nietas, y ahí están, los archivos van apareciendo por goteo y la impunidad creciendo en forma inversamente proporcional.
Miriam, te saco un poquito del tema para ver cómo reaccionaste o qué análisis haces en relación a estos cambios en el Ministerio de Economía. Sale Guzmán, entra Batakis.
Mira, hay algo que vi ayer de andar en la calle, hay una preocupación enorme, ¿no? Porque, a ver, nosotros nos movemos en un nivel, miramos la tele, análisis, hablamos con uno, con otro, vamos a tener el martes sesión en el Congreso, pero hay una preocupación enorme porque la economía venía muy mal y todo el mundo está pensando si antes no llegaba a fin de mes, ¿cómo hago ahora? Entonces, creo que hay una sensación social muy muy compleja, de sentimientos muy complejos, de desencanto con el gobierno de Alberto Fernández, ya se convirtió en preocupación incluso de aquellos que lo votaron o que lo apoyaron en un principio. Ahora tienen que decir qué van a hacer, porque vos sabés que la economía argentina tiene un gran condicionamiento, que es el acuerdo con el fondo, es haber aceptado sin beneficio de inventario la herencia macrista, que es lo que hizo este gobierno y la está administrando. Entonces, ahora hay que ver qué hacer. Cuando Guzmán quería segmentar, entre comillas, las tarifas, es decir, aumentar. Cuando Guzmán dijo, no puedo emitir y se le arma crisis con los bonos en peso. Todo eso porque lo firmaron con el FMI, no es que se le ocurrió a Guzmán. Guzmán tiene la responsabilidad de haber firmado con el FMI es eso. Pero el camino del FMI se construyó durante dos años, con medidas que se fueron votando en el Congreso y que firmaron todos y que votaron todos en todas sus alas. Entonces me parece que acá la discusión es, bueno, ¿qué medidas a partir de ahora? Yo no voy a opinar de nombres, te puedo contar lo que recuerdo de Batakis en la provincia de Buenos Aires, no sé, pero lo que sí sé es que ahora tienen que decir qué medidas van a tomar, porque la situación social, económica, es muy crítica, y se escucha poco de eso. Está todo el mundo mirando los mercados. Bueno, están los mercados y está un pueblo trabajador que no aguanta más.
Está la gente también, es verdad. Bueno, claro. Miriam, muchísimas gracias por establecer contacto. ¿Elegiste un tema?
Sí, elegí un tema que es uno de mis favoritos y creo que hoy a la mañana, para ponerle un poco de energía, va a venir bien.
Escuchamos, Sucio y Desprolijo de Papo, pero hecho por Divididos. Gracias, Miriam, un abrazo.
Gracias a ustedes, abrazo grande.
Miriam Breckman, diputada del FIT.
Verónica Castañares, Lautaro Maislin y Anita Sánchez.